escuchando Libertad Constituyente.
De 2012, 9 y 5 de la mañana, 163 días después de la imputación formal del señor Urdangarín por los delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. Muy buenos días, bienvenidos a Independizar la Justicia, les habla Pedro Manuel González. Como cada lunes nos reunimos con nuestros invitados habituales en este programa para abordar las noticias más importantes de mayor trascendencia del mundo de la justicia sucedidas durante la última semana. Así contamos con don Jesús Santaella. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Y con don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Pedro y Jesús.
Bien, tenemos muchísimas novedades también esta semana. La primera de ellas es de hoy mismo, es muy reciente, y es que ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy la orden ministerial que aprueba la orden sobre la amnistía fiscal, desarrollando la amnistía fiscal del gobierno. Don Jesús, que se la ha leído muy muy profundamente, muy detenidamente, ¿nos arroja algo nuevo, don Jesús?
Hay alguna novedad, sí. Bien, es cierto que la lectura que se ha podido hacer ha sido de un tirón, es decir, cualquier opinión todavía es provisional. De todas formas, se esperaba hasta cierto punto con ansiedad, en función precisamente de que todavía no ha vencido el plazo para la declaración de la renta del año pasado, del 2011, y se trataba de comprobar si efectivamente lo que ya se había filtrado en cuanto a que se permitía regularizar efectivo siempre que previamente a 30 de noviembre de 2012 se hubiese depositado en alguna entidad bancaria se confirmaba, y efectivamente se ha confirmado, es una de las novedades. Parece que ha tenido influencia el informe que ha emitido el Consejo de Estado a la hora de eliminar algunas referencias que sí estaban en el decreto ley que desarrolla y que en el borrador de orden ministerial que se había filtrado en su momento pues también se habían incluido. Eran las referencias al Código Penal, y que en estos mismos micrófonos en su día ya habíamos expresado reservas precisamente por defecto de rango, porque un decreto ley entendíamos que no podía modificar siquiera sea puntualmente el Código Penal. La novedad en esta orden ministerial es que, insisto, seguramente por cesión ante las observaciones del Consejo de Estado, se elimina toda referencia a el Código Penal. Se confirma que se puede aflorar el efectivo en esos términos, simplemente con que con carácter previo a la declaración especial que habría que presentar antes del 30 de noviembre del 2012 se haya ingresado en una cuenta bancaria. Y también se amplía hasta 30 de diciembre de 2013 la posibilidad de aflorar los titulares reales de entidades, en concreto parece que se está refiriendo de forma muy específica a las llamadas sociedades panameñas, en donde a través de fiduciarios se oculta el titular real. Pues se permite que ese titular real sea identificado siempre que se haga antes del 30 de diciembre del año que viene, 2013. Y finalmente, a cambio de ese condigno gravamen específico del 10% que regularizaría a efectos del impuesto de la renta o del impuesto de sociedades las relaciones con el erario por parte del contribuyente, se confirma el llamado carácter reservado de esas declaraciones. ¿Qué significa? Pues eso es lo que no se aclara.
Claro.
Parece que desde luego no tendría carácter de secreto oficial. Sabemos que la ley de secretos oficiales clasifica las materias en secretas o reservadas, de forma que salvo desclasificación expresa del gobierno, ni siquiera la autoridad judicial puede acceder al conocimiento de esas materias. Pero aquí esa naturaleza reservada de estas declaraciones no termina de aclararse qué efectos despliega. Esto es, en apretado resumen, la novedad que hoy nos aporta el Boletín Oficial del Estado.
Y en resumen, vamos a ver, cuando al eliminar cualquier mención al Código Penal, digamos que limita sus efectos en el orden administrativo, entonces...
también debería desplegarlos en el orden penal, por claro. cuanto si en el orden administrativo, cumplidos estos requisitos, se considera regularizadas.
Es que si no, claro, si no, no serviría para nada.
Se entraría en el supuesto del apartado cuarto del 301 del Código Penal, de la excusa absolutoria. Uh-huh. Es decir, no excluiría que se abriesen diligencias penales, pero una vez exhibida esta declaración especial, se consideraría, como en el caso Botín recientemente, sí. que se ha producido esa regularización con carácter previo a la apertura de diligencias penales, y en consecuencia se declararía la exención de responsabilidad.
O sea que, aun eliminando cualquier referencia a la cuestión penal, sí que tiene una trascendencia dentro del orden
penal. A mi
modo
de ver, sí, porque se ha acertado con la utilización del término, que se considerarán regularizadas
claro.
a efectos de este impuesto. Eso no, desgraciadamente, no impedirá que en algunos casos pudieran seguirse diligencias penales e incluso llegar a condenas por blanqueo uh-huh. de capital.
Sí, también lo que también habíamos hablado aquí.
Eso no lo excluye, evidentemente, como no lo podía excluir tampoco, amigos, el decreto ley, ¿no?
Amigos, esto es lo que quiere decir es que el Consejo de Estado ha ratificado, al menos en gran parte, nuestra opinión, nuestro dictamen que emitimos en su día aquí en la radio sobre esta amnistía fiscal y ese 10%, que ya dijimos exactamente que eso no podía hacerse mediante un decreto ni un decreto ley, porque modificaba el Código Penal, y ahora que lo han rectificado en parte nada más, porque lo que han eliminado es la referencia al Código Penal. Pero eso, ¿en qué sentido sigue siendo ilegal? Porque no basta con no importa que no se hable del Código Penal, lo que importa es si es o no un delito.
Precisamente por eso han eludido hablar de que se excluye en consecuencia el ejercicio de la acción penal en estos
claro.
casos, y lo han sustituido por la expresión que tal vez sea técnicamente más correcta en lo que es el ámbito, digamos, de la legislación administrativa, que
sí,
es el concepto de regularización. No hay que olvidar que el delito fiscal es conocido como un delito en blanco.
Sí.
Es decir, la acción típica aparece contemplada
en
la legislación administrativa. Si la legislación administrativa, cumplidos estos específicos requisitos, sí. considera que se ha regularizado sí. la situación tributaria, entonces se entra de lleno en la excusa absolutoria del 301.4. El problema caso, práctico, perdón,
no, que en cualquier caso es importante rectificación.
Sí, no, técnicamente, bueno, pues los expertos de Hacienda han merecido
sí.
un palmetazo.
Sí.
El problema práctico que se va a plantear, quizá aquí, es que, como se ha planificado, esto también se ha gestionado mal, se está diciendo que se ha gestionado mal lo de Bankia, esto de la amnistía fiscal, yo tengo la percepción de que tampoco se ha hecho excesivamente bien, porque la circunstancia de haberla anunciado en marzo, el 30 de marzo, desarrollarlo ahora, todavía cuando está en plena vigencia la campaña de renta del 2011, y dejando abierta la posibilidad de regularización, incluido el efectivo, hasta 30 de noviembre de 2012, hace que rentas que deberían declararse antes del 30 de junio como correspondientes al 2011, a lo mejor tratan de regularizarse por aquello de que en vez de tributar al 30 y tantos o al 40 y tantos se tributaría al 10. Y sobre todo, teniendo en cuenta que desde 1 de enero a 30 de noviembre del 2012 se estarían generando rentas a declarar el año que viene, pues tal vez se anticiparía la declaración de estas rentas devengadas en el 2012, se aflorarían en el 30 de noviembre del 2012 al 10% en vez de al 40 y tantos el año que viene, ¿no? Entonces habrá que estar muy al tanto de las cifras de recaudación de este año respecto de renta del 2011, para ver qué incidencia ha podido tener la amnistía fiscal, porque tal vez las cifras con que se nos informe a 30 de noviembre del 2012,
Jesús,
sean infladas, ¿no?
Jesús y Pedro,
sí.
acabamos de dar en los informativos, no sé si lo habréis oído, una noticia muy relevante. y es que el Banco Santander ha suprimido su filial en Suiza.
La de offshore de Suiza.
Sí,
y ha traspasado al UBP.
Pero no todo. Ha ofrecido a los clientes suyos dos posibilidades. Uno, que continúen ocultando su dinero en Suiza y que lo gestionaría esa ocultación el banco suizo que han nombrado. Otra, que repatríen el dinero a España
y que
el banco mismo gestionaría la repatriación del capital pagando ese 10%.
Claro. Sí, eso es lo que le iba a preguntar precisamente ahora a don Jesús, qué trascendencia tiene la publicación precisamente en este momento de la orden de cara pues a los múltiples casos que tenemos en los juzgados a día de hoy, ya sea el caso Urdangarín, precisamente el asunto de Santander también.
Bueno, respecto al Santander, sí. Ya la familia Botín regularizó y ya se ha archivado. Respecto de aquellos supuestos en los que todavía no se hayan abierto diligencias por eventual delito fiscal, es evidente que si se regulariza, aunque se abriesen posteriormente, habría que archivar por este efecto que decía de la excusa absolutoria. Ahora, si ya existen diligencias penales abiertas, no hay regularización que te salve.
Dado el desprestigio actual de toda la banca española, el sistema bancario, por la crisis actual que padece la economía española, hay que añadirle el hecho comprobado de que la divulgación, que yo lo sabíamos las personas expertas, conocidas, que saben la trama bajo la que se desarrolla los delitos de corrupción, de evasión de capitales, pero claro, ahora se difunde que el Banco Santander ha organizado a él precisamente, no lo de Emilio Botín, sino lo de centenares de personas para sacar dinero a Suiza, que está nada menos que un negocio, un departamento del Banco Santander, una filial dedicada a ese negocio de corrupción en el Banco Santander, no solo Botín, y eso es lo que ahora ha vendido a una entidad suiza. Eso hay que destacarlo, claro, para que comprenda la sociedad española que cuál ha sido la función respecto a la corrupción y la situación económica española de debilidad, cuál ha sido la actuación de la banca española.
Lo sorprendente para mí, Antonio, fíjate, no es tanto que se sepa ahora, porque objetivamente se sabía.
Hombre,
para mí lo sorprendente es la desfachatez con que se reconoce.
Así una noticia, tranquilamente.
Es decir, bueno, pues incluso se advierte, bueno, como una noticia económica, bueno, tan natural. Quiere... Es decir, parte del negocio de banca privada de Santander se transmite, se vende, se transfiere y se describe cómo era el negocio.
Exactamente, pero eso explica que el Banco Santander, Emilio Botín, los directivos, como los periódicos que publican esta noticia sin acompañarla del comentario debido, desprecian por completo, no desprecian por completo, es mucho más grave. Creen que la opinión pública española está tan corrompida como ellos. Es decir, claro, esta noticia la publican porque consideran que el pueblo español está corrompido. ¿Cómo que consideran? No, porque ellos consideran normal que hagan negocio de evasión de capitales y ganen dinero con eso. Lo consideran normal. ¿Por qué la desfachatez? Porque creen que eso no produce ningún rechazo por parte de la opinión pública española, porque creen que la media, la general, que casi todos los españoles aplauden la corrupción y que todos hacen lo que quisieran hacer, lo que el Banco Santander, pero no lo hacen porque no tienen medios para hacerlo. Esa es la opinión de la clase dirigente española. Desprecian al pueblo español, pero en el fondo porque consideran que el pueblo español tiene la misma inmoralidad que la que ellos tienen. Y no es que lo desprecien, es que saben que pueden hacer lo que quieran, que el sistema español político no permite, no abre cauces a que puedan ser perseguidos los malhechores, los delincuentes de cuello blanco, sino los que roban una gallina, sino los que roban pues
millones.
Miles y miles y miles de millones de euros.
Se ve como algo normal, al fin y al cabo.
Eso, y por eso lo dicen.
Sí, sí.
Oye, Antonio, por cierto, tú has visto que cada vez están proliferando más las acciones, incluso penales, por el famoso tema de las preferentes. Y el propio fiscal general, Torres Dulce, anunció en Galicia la semana pasada que la Fiscalía está ya preparando el ejercicio de acciones en esa materia.
Claro, claro.
En nombre de la pluralidad de consumidores pues, perjudicados.
Que te informe Pedro, que es el que lleva el asunto en sus manos.
Sí, 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 en ello estamos.
Es mi sobrino.
Efectivamente, precisamente. Volvemos a lo de siempre. Yo no sé cómo lo hará la Fiscalía, porque aquí la cuestión, y con don Antonio lo hemos hablado más de una ocasión, es particularizar asunto a asunto cada una de las acciones claro. que se vaya, porque en este caso cada caso es un mundo, efectivamente, y hay unas circunstancias muy particulares en cada uno de ellos, ¿verdad? Tantas como casi sucursales a través de las que se ha articulado este tema
del famoso problema del perfil inversor.
Efectivamente, sí, la normativa MIFID famosa y todos los test de idoneidad y todas estas cosas.
Por eso no podemos fallar, hay
que ir
sobre seguro.
Por supuesto.
No importa que se tarde, hay que reunir las pruebas indispensables para vencer.
Por eso que yo
no sé. Sobre todo ahora en el caso de Bankia, si efectivamente el Estado desembolsa esos 23.000 millones, pues
claro.
habrá sitio donde ejecutar la sentencia.
Hombre, claro. Hablando de asuntos bancarios en los juzgados, tenemos dos concretamente esta semana pasada. La admisión a trámite de la querella de manos limpias contra Fernández Ordóñez, Rato y Blesa, por un lado, y luego como ya la Audiencia Nacional está pidiendo a la Caja de Ahorros de Murcia que identifique a todos sus directivos entre el año 2001 y el 2011. Respecto a la primera, recordemos que el colectivo Manos Limpias presentó una querella en la que considera que el gobernador del Banco de España podría haber cometido un delito de imprudencia grave por la mala supervisión de las entidades financieras, mientras que acusa a los responsables de las cajas intervenidas de delito societario y falsedad en documento mercantil. ¿No, don Jesús?
Bueno, es una querella dirigida básicamente a generar un titular, porque nadie que conozca un poquito los hechos justificaría o entendería que un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, aquí de Madrid, vaya a instruir ese procedimiento. Ese es un caso de Audiencia Nacional. Evidentemente, lo que sucede es que por principio se incoan diligencias, se pide informe al fiscal, inmediatamente el fiscal dictaminará que no es competente dada la descripción de los hechos, y como mucho se inhibirá y lo remitirá.
¿Qué se parece esto, Jesús, a las antiguas querellas catalanas?
Hombre, que aquí no paraliza, digamos, el ejercicio de una acción civil, que es lo que solía hacerse con las catalanas, ¿no? Pero es significativo porque ya se empieza a mover, y quizá en ese rum de que se empieza a mover se pueda explicar, por un lado, la dimisión anticipada del gobernador del Banco de España, en el sentido de dar facilidades para, en su momento, quizá buscar protección. Y pues el desmarque que ha protagonizado el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, con el informe del que se han hecho con los periódicos los últimos días, ¿no? Es decir, porque el clamor, digamos, es grande. La cifra que se ha manejado,
enorme.
Yo creo que, aparte de frívola, porque sinceramente con las informaciones que se han difundido, yo creo que ha sido una frivolidad por parte de Goiri González.
No es justificada.
Hablar
más
de
frívola. Es peor.
Y entonces, bueno, esto no puede ser, ¿no?
Esto han querido tirar de todo el dinero disponible o susceptible de ser creado, tirando para Bankia, con lo cual, ¿qué han dejado para todo el problema español? Si es que se van agotado, han agotado.
Así es.
Los recursos.
Sin embargo, en el tema de la Caja de Ahorros de Murcia, ahí ya sí que está la Audiencia Nacional metida a fondo con el asunto. La última resolución que dictó el juez Eloy Velasco en sustitución de su compañero Fernando Grande Marlaska decía literalmente: líbrese oficio a la Caja de Ahorros de Murcia a fin de que sea remitida certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y retribuciones durante el periodo 2001 al periodo 2011. Esto, bueno, parece que supone el primer paso para que los directivos de la entidad alicantina sean llamados a declarar, bien como testigos o bien ya directamente como imputados, ¿verdad, don Jesús?
Pues seguramente será así, ¿no? Y más de uno, como diría quien les va a interrogar en su día, en frase que hizo fortuna en los periódicos, pasará a Caminito de Jerez, ¿no? Es que me refiero a Gómez Bermúdez, que es el nuevo titular del Central 3 al que le corresponde instruir estas diligencias. Veremos qué hace Gómez Bermúdez con este caso.
Concretamente a doña María Dolores Amorós la tenemos en el punto de mira en este asunto, porque no sé si se acuerdan ustedes que esta señora fue precisamente la que presentó aquella escandalosa demanda en la jurisdicción social por despido improcedente. Y precisamente María Dolores Amorós es una de las personas que se encuentra en el ojo del huracán de este asunto de la Caja de Ahorros de Murcia. Recordemos cómo en el pasado mes de noviembre Grande Marlaska admitió a trámite la denuncia que presentaba un abogado que se llama Diego de Ramón contra precisamente la señora Amorós por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental. Después, en marzo, admitió la personación como acusación particular de 300 clientes de la entidad, precisamente para personarse y reclamar las responsabilidades civiles oportunas en el seno de estas diligencias, de este procedimiento penal que se había incoado ante la Audiencia Nacional. Aquí, ¿ve don Jesús visos de que esto, de que prospere?
Hombre, cuando... Y yo creo que en algún sitio lo he leído hoy en relación con... el caso Bankia, ¿no? Me parece que es en el Confidencial. McCoy escribía algo sobre el estilo hoy. Cuando uno entra a inspeccionar cualquier entidad financiera, es muy complicado que no encuentre algo. Muy complicado.
Desgraciadamente.
Depende de si genéricamente hay un motivo inicial para investigar, porque efectivamente siempre se encuentra algo, ¿no?
Claro.
Entonces, máxime cuando, por las informaciones que existen, pues ahí sí efectivamente existía agujero, existía desfase patrimonial, producto no solo de mala gestión, sino por las informaciones que se han filtrado y conocidos determinados contratos, como el,
sí, el de la señora Amorós,
digamos, pues alguna, sí, suerte de apropiación poco elegante, ¿no?
Sí, esta señora, don Antonio... Mire usted, vamos, estas son las cosas que escandalizan a cualquiera. La causa del despido disciplinario de esta señora era precisamente que había pactado con el expresidente de la Caja, Modesto Crespo, una pensión vitalicia de 369.497 € por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su jubilación y un sueldo de 593.040 €. Pues hombre, si aquí no se ve indicio de penalidad, pues que venga Dios y lo vea, ¿verdad? Bien, pasando a otro orden de cosas, porque a don Antonio siempre le interesa mucho lo que pasa con el caso de los seres andaluces, sí, y con la juez doña Mercedes Alaya, sí, pues también hay novedades, don Antonio.
¿Cuál?
En este asunto, pues que la juez Alaya imputa 3 delitos al exdelegado de trabajo en Sevilla, don Juan Rodríguez.
Pero eso era esperado, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que ya no es tan esperado es que la consejera de la presidencia, doña Susana Díaz, haya arremetido contra la juez, precisamente, que es la segunda a bordo del señor Griñán, diciendo que se trata de una instrucción inquisitorial la que se está llevando.
Así eso lo leí, eso sí me hizo sonreír. Que dijo que era la Inquisición, sí.
Pero es que
la Guardia Civil, no decía que la Guardia Civil, ¿no?
Sí, la Guardia Civil y la jueza Alaya.
Por eso iba a decir yo que mal olfato tiene esta consejera, porque el problema últimamente ya no es la juez, es nada menos que la benemérita.
Claro, pero yo lo leí, lo de la Guardia Civil, y me hizo.
Debe estar ahora mismo por 70.000, 80.000 efectivos, me parece.
Sí. Además,
bueno, pues resulta que la Guardia Civil la ha informado efectivamente en el sentido de que hay indicios evidentes de participación en estos hechos, nada menos
de corrupción.
Que del señor Griñán, el presidente de la Junta y presidente del Partido Socialista.
Pero sí, está implicado todo, por Dios, si lo eres.
Con lo cual, Antonio, me parece que tu admirada jueza Alaya se va a quedar sin caso de un momento a otro.
Porque irá a la audiencia.
Al Tribunal Superior de Justicia.
Oh, perdón, ¿verdad?
Al Tribunal Superior de Justicia, no, como mínimo.
Tendría que ir a Griñán.
Si no, también a la Sala Segunda del Supremo, es porque un ex consejero de empleo llamado Vieira, al parecer, o Viera, actualmente es diputado del Congreso, entonces ya la competencia sería Sala Segunda. Si se quedase el techo en el presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, sería competente el Tribunal Superior de Justicia, que creo que está en Granada, ¿no?
De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención, porque yo cuando estudiaba...
Pero un momento, que yo no sé porque no me dedico a lo penal. La imputación implica ya la pérdida de la competencia de la juez. la simple imputación.
Que, si ya se ha llegado a ese nivel de instrucción en donde se aprecia en ese instante ya indicios de responsabilidad, en ese momento sí. Debería abstenerse, ya. Por lo menos, o desglosar,
o separar,
si fuese desglosable la parte correspondiente a las responsabilidades del aforado, continuar con el resto, pero parece que lo que se llama la continencia de la causa justificaría...
Pero claro, eso implica una imputación. Aunque sea tácita, si lo traslade,
porque de momento parece que para la benemérita existen indicios.
Claro.
Sí, pero además es que hay una cosa...
Lo que pasa es que sabemos que el informe de la policía o de la Guardia Civil tiene carácter de atestado, ¿no? Es una especie de denuncia.
Perdón, Jesús, la pregunta técnica que hago a ti y a Pedro es si el simple traslado, la pérdida de la competencia, implica tácitamente que la juez... lo ha imputado.
No, directamente.
No lo puede hacer.
No, o sea, directamente. No,
la jueza, si aprecia indicios,
es que directamente,
lo que debe hacer es elevar con una memoria, con un informe, elevar las actuaciones al órgano competente, donde explica las razones que considera para efectivamente inhibirse y trasladar. Que el órgano superior lo comparte. Que no lo comparte, lo devuelve.
No, Jesús, yo lo que estoy hablando es en español. Y en español la lógica quiere decir que un juez que traslada por perder la competencia porque el afuero, el alforo, pertenece a otro organismo, ese traslado implica que para ese juez ese individuo es culpable, está imputado.
Existen indicios.
Con el signo. Bueno, claro, es imputado porque tiene signos de culpabilidad.
Tenemos además sus precedentes. Acuérdense ustedes, si la memoria no me falla, con el tema en Galicia, con el señor Blanco, precisamente, lo que hicieron en el juzgado de Lugo fue desglosar la pieza y remitir al Supremo todo lo que hacía referencia.
Y por cierto, ¿cómo va ese caso?
Pues siguen cayendo imputaciones. Lo repasamos, no sé si se acuerdan, hace 2 semanas que se cumplía el año.
Por eso pregunto.
Y es que tenemos seis piezas distintas precisamente en atención a cada uno de los imputados, porque hay imputados que efectivamente eran imputados que eran diputados autonómicos y están en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, imputados como el señor Blanco, que están en el Tribunal Supremo precisamente por su condición de diputados nacionales, y otros que siguen precisamente en el juzgado de instrucción número 3, si mal no me equivoco, de Lugo. O sea que hay un follón allí procesal montado de narices. Yo a mí, respecto a este caso de los seres y estas afirmaciones de la consejera de la presidencia, de todas maneras, yo cuando en la facultad que me acuerdo que estudiaba el de la Oliva, el famoso de la Oliva de Derecho Procesal Penal, de todas maneras había una que le acusen de instrucción inquisitorial. Yo acuerdo que uno de los principios de la instrucción al derecho penal se llamaba el principio inquisitivo. No sé si
es verdad.
En la fase de instrucción.
En la fase de instrucción.
Y se sigue llamando.
Claro, por naturaleza.
Combinado con el acusatorio, por ejemplo, las medidas de privación de libertad y demás. Claro. ¿No? Pero básicamente el principio inquisitivo rige en la fase de instrucción.
Es decir, que toda instrucción por naturaleza es inquisitorial.
Lo que pasa es que a veces se confunden los conceptos. Y lo que se trata de decir, o con esa utilización equivocada de ese término, es que se está haciendo una investigación prospectiva. Nada, y eso sí está prohibido, lo prospectivo, para ver qué se descubre. Es decir, pescar como si un caladero cualquiera, bueno, se trata de coger cualquier especie, pues no, eso no es posible.
No, claro. Es la retrospectiva.
Claro. Exacto.
Y respecto a la imputación de este señor, de Juan Rodríguez, delegado, exdelegado de trabajo en Sevilla, hay otra cosa que también a don Antonio seguramente que le va a gustar mucho, que ha trascendido de la declaración de este señor, que es que, bueno, este señor cuando se pone delante de la jueza Alaya, aseguraba, bueno, lo primero que no recordaba la cantidad exacta que percibió por el tema de los seres. Pero además, como excusándose, ha dicho que abandonó su afiliación al Partido Socialista porque la Junta de Andalucía no le había defendido. Esto ya, bueno, es un reconocimiento como de que aquello era una banda y que se lo estaban llevando un poco como a manos llenas, ¿no?
Digo, mafias, es que, son mafias.
Claro, yo es que no voy a decir nada, no voy a testificar a favor de mis amigos porque es que no me han defendido adecuadamente, ¿no? Recordemos que además este señor va imputado por prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas. O sea que eso no lo puede hacer él solito, vamos.
La actuación mafiosa viene dictada, es obligatoria en todo delito, cometido por una organización. Claro. Como el partido político es una organización, sí. Los delitos son mafiosos,
sí.
Y son, tienen defensa mafiosa, y tienen expulsiones mafiosas, y todo se explica como una mafia, que es lo que son los partidos estatales, mafias.
Y eliminaciones mafiosas, además, pues, o claro, sea, como claro. Cuando en la mafia uno ya, pues es el chivato y tal, que aparece en el río y esas cosas, aquí se hace de otra manera, ¿no? Pero sí que le anulan, ¿no?
Pero funciona la omertá.
Funciona la ley del silencio, efectivamente. Tenemos también...
De todas formas, yo tengo que ir a Sevilla pasado mañana, que tengo vista allí, y si veo a la jueza Araya, le daré recuerdos de tu parte, Antonio.
Hombre, dile que goza de mi admiración, de verdad. Es que a mí me emociona todo juez honesto. Y si además de ser juez, es jueza. Y bonita, ya el colmo.
Pues no sé qué leí también en el periódico el otro día, que alguien la había visto sonreír una vez.
Sí.
Eso decía, que alguien la había visto sonreír
pero
una vez.
A mí me gusta sin sonreír, porque quiero que sea severa como un palo.
Sí.
Es lo que me atrae de ella.
Por eso lo digo.
Su seriedad.
Pues yo creo que se va a quedar sin asunto en breve.
Bueno, como el juez Torres
De momento ha suspendido algunas diligencias que tenía ya programadas a la vista del informe de la Guardia Civil, claro. Las ha suspendido. Eso es el...
Bueno, me alegro también por su tranquilidad, ¿eh? Porque ella ha cumplido con su deber, ha llegado a ese extremo, abandona su competencia legalmente, ha sido un ejemplo irreprochable de actuación y me parece perfecto que descanse ahora un poco.
Sí. Pues al juez Torres, don Jesús, ¿usted cree que algo parecido le puede pasar con el caso Urdangarín, no? Porque si esto sigue la extensión de la trama del caso Urdangarín...
Juez Castro.
Juez Castro. Estaba pensando en Diego Torres, que es el imputado.
imputado a juez. No estaría mal la transmutación.
No. Pero el juez, efectivamente, que lo mismo se queda también sin asunto, ¿verdad? Porque como esto siga esta red...
Por eso apostamos hace tiempo aquí, ¿no? Pero veremos qué sucede.
Por cierto, que el juez Castro investiga la trascendencia fiscal de los viajes de los nietos del rey a través de Aizon.
Es que cada vez que mueven eso... Sí. Bueno, pues si resulta que con fondos que desembocan en Aizon, que al final es una sociedad familiar al 50% de los dos cónyuges, se graban con gastos estrictamente familiares, como son los gastos de viaje de los descendientes del matrimonio, pues parece que cada vez es más complicado hablar de que no hay vinculación de la infanta, de la madre.
Es que
si se están utilizando fondos procedentes de esas subvenciones...
De la misma manera está aprobado que ya sacaba...
Para gastos familiares.
Que sacaba 700 euros semanales, no me acuerdo cuándo, una cantidad parecida.
El pocket money, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho la secretaria particular de Urdangarín ha reconocido al juez que se pagaron con la visa asignada a la empresa Aizon, cuya propiedad, efectivamente, y como dice don Jesús, comparten al 50% la infanta Cristina y Duque.
Además, una secretaria tan experta que se extraña de que sacar el dinero de Suiza sea distinto de sacarlo de ponerlo en Zaragoza.
Hombre, que rige la libertad de circulación de capitales.
Bueno, no me extraña entonces que la señora Pantoja esté muy enfadada, ¿no?, por estas cosas.
Pero qué ambiente familiar ha vivido esa secretaria para expresar de buena fe, con ingenuidad, esa opinión. ¿A qué ha visto? ¿A qué estaba acostumbrada? A una libertad absoluta con el dinero público.
Y otra cosa que no termino de entender, y lo digo porque es así, porque no lo termino de comprender, a ver si don Jesús y usted, don Antonio, me lo pueden explicar un poco, es esto de los 300.000 euros por la asesoría verbal y las 136.000 acciones de la inmobiliaria Inmocaral, que se transforman por arte de Birli Birloque en 300.000 euros, y que luego se supone que dice aquí un señor que es Díaz de Mera, que es el titular de que transmite esas participaciones, que era un regalo, el otro señor dice que es una asesoría verbal. Esto también tiene muy mala pinta, y además es que no termino de explicar yo el mecanismo
este. Es que yo no estoy informado de ese. Yo no sé
pues
nada.
Don Jesús, usted sí que...
No, yo tampoco, porque claro, hombre, hay lenguas y lenguas, pero en fin, a lo mejor es que hablaba
en
chino mandarín.
Sí,
y claro, eso, el informe en chino mandarín debe tener un coste adicional, supongo.
La cuestión es que el juez de Castro le preguntaba al señor Urdangarín porque le justificara las 136.000 acciones de la inmobiliaria Inmocaral como contrapartida a asesorías verbales que prestó en temas personales y profesionales pues a este señor Díaz de Mera. asesoría profesional que se sorprendía el propio día de Mera porque decía que cómo le iba a asesorar a él si sabe más de balonmano.
Sí, eso sí me acuerdo.
Y bueno, pues nada, estas 136.000 participaciones pues se transformaron eso en 300.000 euros. Asesoría verbal, 300.000 euros, no está nada mal.
Sea un antiguo, yo lo reconozco, porque también uno va teniendo su edad, no como Antonio, pero...
No, yo voy para atrás.
Pero en mis tiempos eso se llamaba sablazo, no se llamaba asesoría verbal, era un sablazo. Sí. Y entonces, claro, pues si son amigos y por lo que sea, le dice, oye, dame 300.000 euros, pues toma para ti. Pues,
pero 300.000 euros...
se llama un sablazo, no es una asesoría verbal.
Yo creo que sablazo será lo que decía don Antonio de las comidas con garzón, pero esto... Pero esto
es más...
Esto...
A mi bolsillo.
Ya, por eso digo, pero esto es 300.000 euros, es un sablazo bastante importante, un mandoblazo,
que,
casi.
Es que en esos niveles, pues claro, los sablazos se corresponden con...
Sí, con esas cuantías.
Personas,
¿no? Con esas cuantías, sí, claro, claro. Bien, pues no podemos tampoco dejar de tratar bajo ningún concepto el asunto de Carlos Díbar.
Hoy le hemos dado el informativo. Sí. Para mí es muy grave.
Es muy grave.
Lo que ha revelado que cualquier miembro del Consejo General no necesita documento alguno, que basta que diga de palabra.
Bajo palabra de honor.
Sí, que ha ido a Barcelona. Y que ha estado en un prostíbulo y que le ha costado 2.000 euros, nada más que barato, y que se lo paguen, eso es que es de una indecencia absoluta. ¿Pero qué es esto? ¿Que pueden de palabra nada más? ¿Bajo palabra de honor? Pues ya es bastante. Yo no sabía que habían exigido ese requisito tan riguroso, menos mal. Si es bajo palabra de honor, está salvado el Consejo.
Sí, sí. Y
eso es la consecuencia de un antiguo resabio franquista. Eso existía en lo que se llamaba protocolo 1 y protocolo 2, que eran gastos de representación,
de viaje,
concepto tradicional, y que en el fondo lo que se servía era para o como complemento del sueldo.
Sí,
y entonces
sí.
Gasto de uno firmaba su nómina con su retribución y luego firmaba un recibí con una declaración donde declaraba por su honor o juraba por su honor que aplicaría esas cantidades a los gastos de representación propios del cargo. Sí. Y luego lo que hacían era mezclaban los billetes del sobre de la nómina con los de...
Claro,
y entonces se producía ya una confusión
patrimonial
de esos bienes fungibles por definición y se aplicaban lo mismo a unas cosas que a otras, los billetes del salario con los billetes de los gastos de representación.
Sí, sí,
pues aquí pasa exactamente
igual.
Lo mismo.
Pero es natural. Las costumbres van con las personas, son personas franquistas las que hoy ocupan todos los cargos de poder en España y han traído consigo los usos franquistas.
E instituciones.
Natural.
Y además hay una cosa...
Pero yo sigo diciendo de todas formas que si hubo condena por el caso de los fondos reservados, en donde precisamente por aplicar fondos reservados que estaban contemplados para los fines propios del Ministerio, en aquel caso del Ministerio del Interior, se aplicaron a complemento de nóminas y eso se constituyó malversación de caudales, en este caso... Por mucho
de
que
Felipe
la...
González.
No, no, de Vera, de.
Eso,
de Colorado,
González,
de.
Claro.
De Corcuera.
Claro. Sí, del gobierno de los Galván.
Del gobierno de Felipe González. Bien.
Entonces, si allí llegó el asunto hasta el Supremo y se produjo esa condena, en este caso, por mucho que la costumbre, el acuerdo interno del Consejo, la práctica de la intervención del Estado sea aceptar bajo palabra de honor, si se comprueba que se han aplicado fondos.
A fines diferentes.
A financiar gastos privados.
Distintos.
Pues es evidente que se ha producido la malversación.
Eso está claro.
Y es imposible que se esté devengando gastos que financia el Consejo desde un viernes a un martes y que desde el viernes al martes se esté realizando actividad oficial hasta por veintitantas veces, siempre en el mismo sitio, Marbella. Sinceramente, eso es imposible.
Fines de semana.
Es imposible, claro.
Pero que se haga de lunes a jueves, pues posiblemente, a viernes también, pero incluyendo un sábado y un domingo, eso no es una actividad oficial.
Además, que tienen un presupuesto de 70 y tantos millones de euros el Consejo, que lo han publicado ahora.
Ya, pero no, espero que no sea para... para financiar los gastos, como pero, tú dices, es que a Barcelona...
Es que no lo sabemos.
A Marbella, creo que no. No,
y digo yo que a mí lo que también me preocupa muchísimo es una cuestión. Porque el señor Díbar dice que no tiene por qué decir con quién se ha reunido para esto. ¿Hasta qué punto un presidente del Tribunal Supremo puede mantener secreto o qué razones oscuras le motivan...
Razón de Estado. Corrupción.
Eso es a lo que digo. ¿Qué razón existe para que un presidente del Tribunal Supremo se reúna en secreto con alguien?
Razón de Estado.
Vamos a ver, lo que sucede es que esto es un secreto a voces.
Ah, claro.
Esto es un secreto a voces, bueno, pues las circunstancias personales del señor Díbar.
Ya.
Precisamente por eso, eso es lo único en lo que tal vez...
¿Y por qué no le cambian la guardia y ponen una mujer, una policía?
Pues bueno...
Pues yo no le veía para muchos trotes a señor Díbar, ¿no?
No, pero que eso es...
Francamente.
Sinceramente, desde mi perspectiva, y no me gusta nada el asunto, pero creo que es en lo único que tiene razón el señor Díbar. No tiene por qué, digamos, divulgar y dar así satisfacción aspectos que pertenecen a su estricta intimidad. Ahora, dicho esto...
No son oficiales, entonces.
Yo creo que la malversación la ha cometido, sinceramente.
Pues bien, señores, se nos acaba el tiempo. Don Antonio, un placer, como siempre, conversar con usted.
Antes que vosotros, la lección que le estáis dando de derecho a todos los oyentes todos los días es impresionante.
O sea, ¿será por eso que cada vez tenemos menos, Antonio?
No, porque yo de derecho penal poco puedo dar, ¿sabéis? Que no me dedico a eso. Bueno, de civil sí, claro, pero de penal...
Bueno, don Jesús, pues muchísimas gracias por su intervención y le dejo emplazado para la semana que viene.
Hasta otro día.
Muchas gracias.